pues como la calculadora, pues ver cuáles son los orígenes, ¿no? Había una exposición allí en el Congreso sobre todas las herramientas que han utilizado los diferentes matemáticos y físicos, como puede ser Einstein, ¿no? Y cómo desde el astrolabio hasta las computadoras actuales ha habido toda una evolución, ¿no? Y en esa exposición, pues se veía todo aquello, ¿no? Entonces era muy interesante ver los orígenes, ¿no?, de las matemáticas. Había también otras conferencias que hablaban sobre aeronáutica. En fin, que luego realmente no resultaba tan áspero como a priori pueda parecer un libro nada más que lleno de palabras, de letras.
Sin monitos, como se decía antes, sin monitos y sin imágenes. Uh-huh. No sé si lo habíamos dicho en la presentación, este congreso lo organiza la Universidad Complutense de Madrid.
Lo organizan varias instituciones. Bueno. Quizás la Sociedad Española de la Historia de las Ciencias y las Técnicas es la principal promotora, pero luego está hasta el Ministerio de Fomento uh-huh. también. Creo que la presidenta de honor es Ana, la ministra de...
Ana Pastor.
Que no sabía si era la periodista o se llama igual.
sí, la periodista de la Sexta se llama también Ana Pastor.
Bueno.
Pero no.
Bueno, pues el caso es que la presidenta de honor es ella, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. entonces... Pues hay diferentes instituciones, sobre todo la Sociedad Española es la que dinamiza todo esto, ¿no? Pero luego, si te fijas, pues dependiendo de las áreas temáticas, pues hay luego otras instituciones que se dedican a organizar esas diferentes áreas. Por ejemplo, la que hemos estado nosotros ha sido el Instituto Geológico y Minero de España, el ISME, uh-huh. el que se ha encargado un poco de buscar las comunicaciones, de llevar la organización y de luego allí en el Congreso, pues... coordinar todas las comunicaciones, las ponencias.
La verdad es que hay de todo. Estoy haciendo un vuelo rápido sobre el libro, pero bueno, diseños para sobrevivir al apocalipsis, centrales telefónicas de la Guerra Fría. Sí. Aquí también Iker Jiménez podría encontrar algún contenido claro. para el programa.
Si nos fijamos, casi todos los avances que tenemos hoy en día, el primer momento de su desarrollo siempre ha sido en cuarteles militares, en centros de inteligencia militar o en guerras, ¿no? Internet nació en el seno del ejército norteamericano, ¿no?
Entonces, comunicaciones vía satélite igual. ¿Qué sería sin los satélites ahora mismo? Claro. ¿El móvil o...?
Entonces, el Congreso lo que quiere es eso, cómo durante esos momentos de guerra se produce también un acelerón en el desarrollo de las nuevas tecnologías, de la química, de la matemática... Entonces, digamos un poco como diciendo, bueno, pues existen estos episodios de guerra, pero... como efecto colateral, en este caso positivo, también supuso un acelerón en los nuevos conocimientos, en el desarrollo de nuevas maneras de intentar mejorar la calidad de nuestras vidas.
¿Y cómo encaja todo esto con las tablas? Porque claro, aquí que yo sepa no hubo mucha batalla en 1714,
no.
Del que tanto por cierto se está hablando, y más hoy, que hay referéndum en Escocia y bueno, luego claro. a ver lo que pasa en Cataluña. Pero bueno... ¿qué relación hay entre la guerra de 1714 con las tablas de Daimiel y una revolución científica?
Pues lo que te decía, ¿no? En ese momento también, en esa guerra de 1714, se produce también un acelerón, en este caso en el reformismo ilustrado, digamos, ¿no? Porque a partir del gobierno de Felipe V, pues trae, digamos, todo lo que se estaba... haciendo en Francia, ¿no? Y trae también esos ideales, esas intentonas, ¿no? De modificar, transformar, adquirir más riqueza, al fin y al cabo, para mejorar la vida de los ciudadanos españoles y también las arcas de la monarquía absoluta ilustrada. Y afinando un poco más, pues Felipe V crea en esta guerra, en la guerra que gana, la guerra de sucesión española, el cuerpo de ingenieros militares. En un primer momento, pues para hacer puentes, obras públicas en torno a la guerra. Uh-huh. Pero ya una vez llega la paz, en 1618, este cuerpo de ingenieros militares, Felipe V manda que también se encarguen de las obras civiles. Para los ilustrados, para la monarquía ilustrada, las obras civiles son claves para poder hacer prosperar la nación. Y en concreto las obras hidráulicas. Durante todo el siglo XVIII, pues... se inician diferentes obras hidráulicas. La primera planificación, los primeros planes hidráulicos de este país es en el siglo XVIII, uh-huh. que siempre hablamos de Joaquín Costa, del regeneracionismo, ¿no? de toda la política de embalses. Realmente es en el siglo XVIII el primer momento en donde en España se empieza a hablar de mejorar los regadíos, hacer canales, poner en cultivo tierras que estaban encharcadas. En ese contexto es donde entra el primer plan de desecación que se produce en La Mancha. Y el primer plan hidráulico realmente, mucho antes que de lo que se hace luego en Ruidera, por ejemplo, uh-huh. está en el mismo momento en el que empieza a hacerse el famoso canal de Castilla, que sí. bueno, todavía se conserva, ¿no? Y que el principal promotor es el marqués de la Ensenada, el ministro Ajá. ilustrado más importante de la época. Pues este ministro es también el que manda hacer el plan de desecación del que nosotros hablamos. Es un antes y un después, un hito muy importante en la historia de lo que hoy es el Parque Nacional de las Tablas de Miel, porque es la primera gran transformación que el hombre hace en el humedal.
Todo esto, ¿qué cronología, Alberto? ¿En qué años?
1750 a 1756. Uh-huh. El plan, digamos, el papeleo empieza en 1750 y la obra se concluye en 1756.
¿Y cómo modificó este plan de desecación esas tablas originales? Que, bueno, uh-huh. tenían alguna intervención humana, porque siempre el hombre ha estado ligado a las tablas, pero imagino que no de tanta magnitud. ¿Qué es lo que pasó en las tablas?
Nosotros en la comunicación dividimos la historia de las tablas en tres etapas, en uh-huh. tres grandes etapas. La primera, y así lo dijimos allí en el Congreso, sería, digamos, la de las motillas, ¿no? Uh-huh. Donde hay, pues, digamos, una intervención, no la hay. Es simplemente extractiva, digamos, ¿no? Sabemos que las motillas, por lo menos la del Azuer, tiene un pozo para captar, para coger agua subterránea. Entonces el hombre se limita, digamos, pues a... no modifica, ¿no? Extrae, aprovecha los recursos. Hay una segunda etapa en la que hay una intervención, pero de baja intensidad, que correspondería al momento en el que se empiezan a poner diques, ¿no? Para aprovechar la fuerza del agua, para mover cosas. Concluiría en todo el sistema de molinos que hay en toda la zona del Guadiana. Ahí hay un momento de baja intensidad. Y hay una tercera etapa, más agresiva, donde ya el hombre modifica claramente el humedal. Y el primer momento sería en el siglo XVIII, uh-huh. en el plan del que estamos hablando. Normalmente siempre, cuando se habla de la historia de las tablas, para ese momento más agresivo, digamos, de modificación ya del humedal, con ese intento de desecación, nos solemos retrotraer a época de Franco. Nosotros nos vamos más atrás, nos vamos al siglo XVIII y ponemos ahí las bases de esa tercera etapa, de ese cambio en la historia del humedal. Uh-huh. Con el proyecto de Manuel de Navacerrada, un ingeniero militar, Fernando VI le manda hacer este plan de desecación de las tablas y del río Guadiana.
Todo esto está también basado en el trabajo sobre el terreno, como decíamos también al inicio, del Instituto Geológico y Minero de España, con la recogida de sedimentos, porque se ha demostrado que esa intervención tuvo unas consecuencias.
Eso es. Nosotros, digamos, el método que seguimos es enfrentar los datos que sale con el análisis de los sedimentos de los geólogos. Ellos hacen unos sondeos en el terreno, en las mismas tablas, sacan sedimentos pues de todo tipo, ¿no? Materia geológica, digamos, ¿no? Y lo analizan. Y eso les lleva a ver que hay una serie de perturbaciones, una serie de anomalías, unas veces por causas climáticas y otras veces por actividad humana. Uh-huh. Y ellos contestaron que hay un cambio en el siglo XVIII. Pero hay otro camino, que es el de las fuentes documentales y de las fuentes arqueológicas, que es lo que hacemos los historiadores. Ir a los archivos, ver los papeles y ver qué cambios ha habido, ¿no? Pues nosotros hemos llegado también a esa conclusión, que en el siglo XVIII hay un cambio en la historia de las tablas. Entonces hemos enfrentado esos dos caminos y hemos llegado a esta conclusión, que efectivamente, tanto por el registro sedimentario como por las fuentes históricas, hay un cambio y es el que hay en 1750. Baja la salinidad del agua, hay menos materia orgánica, digamos. Todo eso hace pensar que hay mayor escorrentía de agua, digamos, que hay una canalización, que hay una limpieza también. Eso lo hemos constatado con las fuentes documentales y con el plan de Manuel de Navacerrada.
¿Y sirvió para lo que siempre se ha pretendido con estos planes de desecación? El que todos tenemos en la cabeza, el que tú hablabas, en la década de los 50, de los 60, pues buscaba ampliar las zonas de cultivo. No sé si este también era el objetivo en 1750, pero ¿sirvió para lo que estaba pensado o también ya empezó ahí a alargarse un poco el daño que se le ha ido haciendo a las tablas históricamente?
Digamos que la intención del ingeniero, de Manuel de Navacerrada, son dos cosas lo que quiere. Una es desecar, así se lo mandan, que deseque para aprovechar toda esa zona desecada para cultivo o para pasto, Incrementar superficie, por lo tanto incrementar también la ganancia. Y el otro objetivo es mejorar el rendimiento de los molinos. Porque vemos que desde principios del siglo XVIII el rendimiento de los molinos baja. ¿A qué es debido? Pues a que, digamos, que cada vez es más necesario embalsar más cantidad de agua para crear más fuerza y mover las piedras de los molinos. ¿Qué pasa? Que esa subida, digamos, de los niveles de las presas para que se embalse más agua, al final perjudica al molino posterior y al anterior, ¿no? Y hay una disputa ahí entre los molineros porque ninguno tiene la suficiente fuerza del agua, ¿no? Entonces, claro, le encargan al ingeniero que solucione este problema. Entonces, dentro de esas dos actuaciones, quizás la más afortunada es la de los molinos porque perdura durante más tiempo, y la que fracasa es la del intento de desecación. Digamos, permanece esa desecación durante toda la segunda mitad del XVIII, pero en el siglo XIX ya se ve que las tablas vuelven a encharcarse. ¿Por qué? Pues porque no se realizarían quizás las periódicas limpiezas, y porque en un principio este ingeniero manda que se tire Puente Navarro, el molino del Navarro entonces, y en el siglo XIX se vuelve a construir. Es curioso cómo sigue siendo Puente Navarro hoy en día también foco, digamos, de la discusión y del debate, ¿no? Porque actúa, entendámonos, como una especie de tapón ahí, sí, que ayuda al encharcamiento de las tablas, ¿no? Esto ya en el siglo XVIII se ve, y lo primero que hacen es tirar la presa. En resumen, es el origen de un intento que permanece durante toda la edad contemporánea y sigue hasta nuestros días. Y es una demanda tradicional de los pueblos de la zona, por lo menos de bastante gente, que es de secar las tablas del Jiguela y las del Guadiana.
Pues como ven, muy muy interesante, y quizás también todo o parte de lo que nos ha contado Alberto les suene a alguno de nuestros oyentes, porque de esto ya se habló en las segundas jornadas de historia. Fue parte del trabajo que él mismo incorporó a estas segundas jornadas de historia, a las que les van a seguir muy pronto las terceras. Y con este caramelo que nos has puesto, pues estamos ya deseando saber si ya hay un calendario, si ya más o menos podemos adelantar cuándo van a empezar, si se confirma esa participación que nos decíais a principios del verano de muchos de los de las segundas jornadas. En fin, que tenemos ganas de que empiecen.
Sí, pues en octubre empezarán ya, a mediados de octubre, y durarán hasta noviembre. El calendario ya está prácticamente cerrado, los trabajos presentados, y falta, digamos, hacer oficial, que no lo voy a hacer yo.
No, hombre, no.
¿Cuál van a ser, digamos, ese calendario? ¿Cuál van a ser las charlas que se van a dar? Pero vamos, va a abarcar otra vez, como en la segunda jornada, todas las etapas históricas, desde la prehistoria, historia antigua, medieval, moderna, hasta la época contemporánea, arte, tradiciones, etnografía, es decir, arquitectura. O sea, que va a tocar varias parcelas, que es lo fenomenal, ¿no? Que podamos coger de todos los momentos históricos, y también pues refleja pues que Daimiel tiene historia para aburrir, esperamos que no.
Para divertir.
Esperamos que sea para divertir, y que, bueno, pues salgan otra vez tan bien como salieron las segundas jornadas.
Tiene historia para divertir y gente dispuesta a que nos lo pasemos bien, porque podríamos tener mucha historia, pero si no hay gente dispuesta a investigarla, no llegaríamos a ningún sitio.
Pues sí, la verdad es que, aunque cuesta porque yo soy alérgico al polvo.
Polvo de biblioteca y documentación.
Y los archivos están llenos de polvo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que palos con gusto nos duelen. Y es divertido, pues eso, navegar en la historia, ponerte en el papel, en este caso, del ingeniero Manuel de Navacerrada, y es una manera de viajar también, viajar en el tiempo, así que la verdad es que es muy divertido, o sea, que para mí no es ningún problema, al revés. Y sobre todo si son cosas cercanas a lo que tú vives, a lo que ves, pues es un gustazo, la verdad.
¿Nos puedes hablar del trabajo que tú vayas a presentar, si vas a presentar o no vas a...?
Pues digamos que en la segunda jornada se hizo como una especie de vistazo rápido a la primera parte de este cambio que hablábamos antes, que se produce a partir del siglo XVIII, y lo concluía en 1887, que era por el tema de la fecha en conmemoración del
centenario,
125 aniversario de la ciudad de Daimiel. Entonces, esta vez sería la segunda parte, digamos.
¿El del 87?
Hasta el 37, hasta el 1937, en el que también pasan cosas en las tablas de Daimiel, y enfocado también al tema de que hablábamos antes, que la desecación de las tablas es una demanda...
Es un tema recurrente.
Sí, desde el siglo XVIII hasta nuestros días.
Muy bien, pues esperaremos a esas jornadas de historia, que no son nada nostálgicas, que nos ayudan a entender mucho el presente y el futuro, porque hemos hablado de 1714 y vaya que sí está marcando la actualidad ese 1714 ahora mismo en nuestro país. Alberto Celis, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.